mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos. Soy Julia Sancho, comienza la mañana de COPE en Extremadura. Si echas de menos a Alejandra Fernández o a Paco Vadillo, están bien, tranquilos, están bien. Creo que relajadito, muy relajaditos. Les hemos dado el día libre, se lo merecen y hemos tenido esa deferencia. Aquí nos quedamos al mando de este buque que va a navegar contigo por toda Extremadura, a lo largo y ancho de nuestra preciosa región. En un programa muy completito que yo espero y deseo sea de tu agrado. Muchos invitados van a pasar por aquí, muchos, te lo digo yo, ¿eh? Pero antes, como siempre, vamos a actualizar la información. La Policía Nacional se incauta de más de 2 kilos de cocaína en Badajoz. Funcionarios del grupo de estupefacientes UDICO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz se han incautado de 2.235 gramos de cocaína en una operación antidroga llevada a cabo el pasado 7 de mayo en Badajoz tras una peligrosa persecución y que conocemos en el día de hoy una vez finalizada la investigación. Definida la época de peligro alto de incendios forestales en Extremadura, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio publicado la orden que establece esa época de peligro alto de incendios forestales en la región que comenzará este próximo miércoles 1 de junio y que se va a prolongar hasta el 15 de octubre. La Junta de Extremadura, en concreto, va a lanzar el proyecto Campus Emprende para potenciar el emprendimiento universitario. El consejero de Economía de Infraestructuras, José Luis Navarro, ha explicado que este programa de la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Empresa y Competitividad y compartido con la Universidad de Extremadura, está dirigida a los universitarios graduados o egresados en los últimos 5 años y que en una primera fase podrá participar 60 titulados y 20 en la segunda. Pues hasta ahora nosotros en la mañana de COPE en Extremadura nos vamos a poner en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología aquí en la región, que nos van a contar cómo viene el fin de semana. Ya te lo imaginas, ¿verdad? Vamos a saludar al meteorólogo Manuel Lara. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julia, ¿qué tal?
Bueno, parece que hay por ahí unas nubes que van a descargar agua este fin de semana. ¿Eso no es, Manuel?
Pues sí, no me gusta dar malas noticias, pero parece que efectivamente tenemos un frentecillo o frente que esta noche ya empieza a dar un poquito de agua por el norte de Cáceres, el noroeste, pero por el al final se va a extender a toda la región durante el día de mañana. Entonces mañana vamos a tener un día muy nuboso, precipitaciones generalizadas en toda la región y las temperaturas, que no estaban especialmente altas, pues van a descender otros 2 o 3 graditos. Y el domingo, pues no va a estar tampoco mucho mejor. Las precipitaciones van a ser menos frecuentes, mucho más débiles, mucho más dispersas, pero aún así el día va a estar bastante nuboso y con temperaturas también fresquitas. Las regiones grandes y fluctúan de unos puntos a otros, pero podemos hablar el sábado de que habrá muchas regiones, muchas localidades de la región que no lleguen a los 20 grados. Y el domingo, pues poco más o menos. Ese es el panorama. Lo mejor del fin de semana va a ser esta tarde, probablemente.
Sí, el viernes parece ahí que es un día más o menos primaveral, lo está siendo, sí, a lo largo de estas primeras horas del día, pero la cosa va a empezar a cambiar. Y bueno, yo me imagino ya, Manuel, por la fecha en la que estamos, que serán los últimos estertores de esas bajas presiones. Quiere decir que dentro de poquitos días, principios de la próxima semana, empezará ya el tiempo bueno y empezará a apretar el calor, esos grados de unos 30 más o menos a los que estamos acostumbrados en primavera aquí en Extremadura, ¿no?
Efectivamente, al contrario que la semana pasada, que ya decíamos que la semana no parecía que fuera a hacer calor, pues esta semana ya podemos ver que la estabilidad se va a consolidar durante la semana, y aunque va a ser un ascenso lento, pero sí va a ser un ascenso continuo y ya se ve una estabilidad que permite hacernos pensar que el siguiente fin de semana sí que va a ser bueno, y es la esperanza que tenemos que ver, que tener, de que va a haber una continuidad, la mejor así.
Cuando decimos bueno, Manuel, estamos diciendo que nos vamos a asar de calor.
No, sobre todo
por el sur, en el norte no tanto. Hombre, asar de calor para la época del año en la que estamos. Asarnos de calor ya con los 32 grados, que nos pilla de sopetón, eso ya es asarnos de calor, claro, porque gradualmente nos tenemos que acostumbrar, claro. Claro,
exactamente. Yo creo que tenemos semanas, el grano del lunes, que ya estará muy despejado, pero con temperaturas fresquitas, y poco a poco iremos recuperando la normalidad de las temperaturas, que rondan sobre los 26, 27 grados para esta época del año en buena parte de la región. Sí. Y bueno, pues ayer tuvimos 24 en Badajoz, estamos un poquito lejos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, poco a poco van a bajar un poco, pero luego tenemos margen para ir recuperando.
Bueno, Manuel, mira, para mí, para gente como yo, que a mí me encanta la lluvia, me encanta el fresquito, que soy una especie rara y en extinción, creo, en esta tierra, yo estoy contentísima de tener este fin de semana. Pero luego vamos a tener verano para dar y tomar, eso está claro.
Disfruta tu fin de semana.
Claro, lo pienso hacer, ¿eh? Manuel Lara, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Extremadura, muchísimas gracias y feliz fin de.
Igualmente, bravo.
Y nosotros completamos la información de servicio, hablamos de tráfico. Hasta ahora parece que no hay incidencias en nuestras carreteras. La DGT así nos lo cuenta. Y hablando de circulación, por si no lo sabías, yo te cuento, este fin de semana y solo este fin de semana, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una campaña destinada a bicis y motos, o más bien a ciclistas y motoristas. ¿Y cuál es el objetivo? Nos preguntamos. Responde Pedro Ignacio Martínez, jefe provincial de tráfico de Badajoz.
Bueno, pues el objetivo es un incremento de la vigilancia para garantizar el debido respeto, no solamente a la norma, sino la convivencia entre los ciclistas, los motoristas y el resto de usuarios de la vía, para que comprendan sus respectivas circunstancias, las características de los vehículos que conducen y las precauciones a tener en cuenta para evitar problemas. Son usuarios especialmente vulnerables los ciclistas, los siguientes en vulnerabilidad en este caso serían los motoristas, y efectivamente el problema es que cuando un motorista o un ciclista tiene un percance con un vehículo mayor, generalmente el lesionado más grave suele ser el ciclista o el motorista, como la experiencia nos demuestra, desgraciadamente. Esta campaña pues se desarrolla teniendo en cuenta vigilancia en los tramos que son más utilizados por estas personas, por los ciclistas, porque curiosamente, evidentemente, en los últimos años la bicicleta está utilizándose muchísimo en las vías urbanas, pues no solamente como elemento de ocio, sino para acudir al centro de trabajo, para ir a la universidad, a los estudios, lo que sea. Y en carretera el problema es que las reglas de velocidad son diferentes y el riesgo es muchísimo mayor. También para los motoristas ocurre exactamente lo mismo. Hay nada menos que estadísticamente está estabilizado así, 17 veces más posible la posibilidad de muerte de motorista que de un accidente de tráfico, que de un conductor de otro tipo de vehículo que no sea de dos ruedas. La característica de los vehículos de dos ruedas, pues ya la sabemos todos, una cierta inestabilidad, y están sometidos a mayores riesgos, por ejemplo, en las curvas, o cuando el firme no es tan firme como parece, o hay sustancias deslizantes, o simplemente en ciudad, cuando un paso de peatones tiene una pintura que no es adhesiva. Uh-huh. En este caso, pues hay algunas actividades que se han hecho, que consiste como en arañar o en rayar la superficie de la pintura para evitar estas faltas de adherencia. Eso fundamentalmente.
Vale, y ahora vamos a pasar a tirar de estadísticas.
Lo de la norma. Si quieres que no saben las normas, podemos recordar algunas normas importantes.
Pues muy bien, hemos tomado nota, pero hay más dudas que queremos resolver. Por ejemplo, ¿sabemos cuándo y dónde tenemos que usar el casco? ¿Sabemos el tramo de edad en el que el casco es obligatorio?
Lo curioso de todo esto es que muchísimas personas que utilizan la bicicleta como usuarios habituales desconocen cuál es la normativa al respecto. Desde el hecho de que si son mayores de 18 años en carretera tienen que utilizar, tienen que utilizar el casco, en ciudad también tienen que utilizarlo hasta los 16 años obligatoriamente, y para por encima de esa edad se recomienda su uso, porque siempre decimos que las lesiones son muy graves. Una caída, aunque nos golpee la cadera, o sea, cuando se cae un ciclista, pues se van haciendo los golpes, el cuerpo va sufriendo las lesiones paulatinamente, probablemente la cadera, después el hombro o el codo, y desde luego el trayazo del cuello y el golpe de la cabeza contra el suelo o contra un bordillo. Por eso, independientemente de nuestra edad, es muy útil y muy necesario ir dotados de una protección adicional, por supuesto el casco.
Pues muy bien, más dudas aclaradas, aunque hay más. Por ejemplo, ¿no te ha pasado alguna vez que conduciendo te has encontrado con un grupo de ciclistas o motoristas y no has tenido claro cómo adelantarlos?
En cuanto a la normativa, bueno, la circulación, vamos a ver. El tema es el adelantamiento de un vehículo de un turismo a un vehículo de dos ruedas. Tiene que hacerse con la protección adecuada, con la medida de seguridad y la distancia de seguridad de 1.5 metros al menos. Para ello hay que rebasarlos con la suficiente precisión para no invadir esa zona, esa especie de distancia de seguridad. Se puede incluso invadir el carril contrario teniendo en cuenta de que no venga ningún vehículo en sentido contrario, porque en alguna ocasión ha ocurrido que al adelantar un grupo de ciclistas no se ha visto que venía otro de frente y se ha podido provocar un accidente debido a ello. Y en cuanto a los ciclistas, bueno, pues que tengan más cuidado de lo habitual, pueden circular en paralelo, en columna de a dos, si el arcén es practicable, que vayan por el arcén o ocupando la parte imprescindible de la calzada, pegaditos a su derecha, que respeten ellos también las normas, porque en ello les va la vida y la integridad, y lo mismo para los motociclistas.
El experto ha respondido a Pedro Ignacio Martínez. Recuerda, si te topas con ciclistas y motoristas, extrema la precaución. Para ellos, su cuerpo es la carrocería.
COPE Extremadura.
Nos vamos de feria. Venga, vámonos de feria. Nos espera la feria de Cáceres. ¡Ole! Tenemos por delante un fin de semana de feria en Cáceres, y si tú que nos estás escuchando por distintos puntos de la región y tienes cuerpo de feria, ganas de pasarlo bien y de disfrutar de una buena feria, la de Cáceres es la tuya. Me gustaría toparme con alguien que me vendiera bien la feria, a ver, que me convenciera y que me diera motivos para dejar ahora mismo todos mis planes y largarme hasta Cáceres y no tener otro plan que vivir la feria a tope. Creo que he encontrado a esa persona, creo que sí. Jorge.
Hola, buenos días.
Bueno, buenas tardes ya. ¿Qué hora te ha costado, padre?
Casi buenas tardes y para los que hemos trasnochado toda la noche en la feria, hemos empezado a trabajar muy temprano, ya casi buenas noches.
Casi bueno, da igual. Si es que estando de feria, ¿qué más da? Uno no sabe cuándo es de día, de noche, ¿verdad?
No, para nada. Aquí la expresión un poco vulgar, pero muy acertada, es muy apropiada, que empiezas la feria y vas de empalme. Ya desde el jueves hasta el domingo, empezó con mucha fuerza el miércoles ya con las comidas de amigos y de empresas, pero ya ayer jueves fue el redoble desde el mediodía, sin parar.
Oye, hemos ido a parar a una caseta, cuéntame, ¿qué caseta es? Te están escuchando en toda Extremadura, ¿eh? Nos tienes que vender la feria de Cáceres súper bien, eres tú, digamos, el embajador, así que allá bueno. Tú, ¿eh?
Pues me está poniendo un poquito nervioso, ¿eh?
No, ya te digo. Totalmente.
Es una responsabilidad muy grande, pero...
¿A qué caseta? A ver, véndeme la caseta, hombre.
Van a entender todos que es una responsabilidad fácilmente llevadera, porque la Feria de Cáceres es magnífica, es una feria maravillosa. Nosotros, me preguntabas qué caseta es, somos la caseta Casa Galicia, Franco Colón. Y bueno, pues poder deciros que en la Feria de Cáceres el que quiere no para y el que no quiere tampoco para, porque no le dejan los que quieren. Es una feria viva constantemente, tanto de día como de noche, con cañas en el recinto ferial, con cañas en el centro, con la feria de día en el centro de Cáceres, las comidas de amigos, las comidas de empresas, los buenos bailes de las coreografías de los animadores de las diferentes casetas, que bueno, no las vamos a enumerar porque todo el mundo saben cuáles son. Empezamos por el Quinto Pino, el Redoble, el Salero, María Bonita, el Capote, en Bahía. Hay ambiente por todas partes. Nosotros mismamente ayer, las comidas de empresa que tuvimos allí en la caseta nuestra, estuvieron hasta las 8:30 y ya le tuvimos que pedir que por favor dejaran de bailar un poco porque había que montar para la cena, porque nosotros somos una caseta de comida fundamentalmente, pero el animador que teníamos allí con el tema de la música, la verdad es que lo volvió a todos los trabajadores del Hotel Don Manuel.
Oye, que nos estás hablando de la feria en líneas generales y yo te lo agradezco un montón, y también te lo va a agradecer muchísimo la alcaldesa, porque lo estás vendiendo fantásticamente bien. Oye, que si tenemos aquí a otra persona que sea responsable de cualquier caseta, no diría nada del resto, pero tú lo estás haciendo y yo te lo agradezco un montón.
Yo te voy a decir, corazón, una cosa. Soy una persona que me gusta pensar y me gusta entender, porque así me lo enseñaron y así lo concibo.
Por
que
supuesto.
El sol sale para todo el mundo y nadie puede taparlo, nadie puede pretender taparlo con un dedo.
Muy bien.
Días me llamasteis para entrevistarme en el programa de aquí de Cáceres también.
Claro.
Y yo dije exactamente lo mismo que estaba Franquete en el programa. Vamos a ver, la feria, hay gente para todo el mundo. O sea, nadie puede pretender inducir, obligar a la gente a ir o al ferial o a Cáceres.
Uh-huh.
El que quiere ir al ferial va a ir al ferial, el que quiere ir a Cáceres va a ir a Cáceres, y el que quiere ir a los dos lados va a ir a los dos lados.
Uh-huh.
Es lo que hay que hacer, tener salero y alegría y ofrecer una cosa bonita, diferente, suficientemente atractiva para que la gente venga a tu caseta.
Claro que sí.
Ni más ni menos, o sea, no tiene por qué haber guerra. Y yo repito lo que dije el otro día, Yo este es mi primer año como empresario en una caseta en la Feria de Cáceres, en el Ferial. Uh-huh. Yo hace 3 años yo tenía un local en el centro de Cáceres, en Obispo Segura Sáez, y trabajé la feria de día y me pasó exactamente igual. Ya empezaron a decir que si es que los de las casetas que daban comida en el Ferial, que eso había que quejarse, y yo solo dije, yo, dejaros de quejaros por lo bien que le va a los demás y luchar por lo bien que os puede ir a vosotros. Y cuanto mejor le vaya a ellos, mejor nos va a ir a todos.
Pues claro que sí, es un trabajo en equipo. Todos somos eslabones de una cadena, al fin y al cabo. Jorge Sánchez, pues iremos a tu caseta, iremos a toda la Feria de Cáceres porque tenemos por delante un fin de semana que es muy amplio, con muchas horas, y lo vamos a pasar muy bien. Casa Gallega, ¿eh? En la Feria de Cáceres. Jorge, un abrazo grande.
Un abrazo. Me gustaría, si me lo permites, 15 segundos robarte.
Venga, y a todo el te mundo. Los regalo y todo.
Que aparte de que vayan a todas las casetas, la noche tiene un matiz muy especial, muy diferenciador. Ya no vamos a hablar de los mariscos vivos que tenemos.
Los mariscos,
aquí,
madre mía.
Y con unos precios hipereconómicos, sino que vamos a hablar de que cada ración que alguien se come en la caseta nuestra, en la Casa Gallega, está donando 1 kilo de comida al Banco de Alimentos, que creo que es un motivo importante para pensar dónde te comes una cosa o la otra.
Ole. Oye, mira, que ahora
nuestra
va a ser...
alegría tiene que ser de solidaridad.
Que va a ser pronto la Feria de Badajoz, que imiten también los caseteros de la Feria de Badajoz. Un beso, Jorge, nos vamos.
Igualmente, gracias.
Adiós. Ay, Dios mío. Qué hambre nos entra ahora. Marisquito va, marisquito viene. Bueno, hoy visita nuestros estudios nuestro experto en asuntos jurídicos, nuestro experto en derecho es José María Ruiz Téllez. Muy buenas tardes, don José María.
Buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a abordar a continuación temas de actualidad relacionados con el derecho. José María, ¿qué te ha llamado la atención en estos últimos días?
Bueno, pues son fechas estas que son propias de ferias del libro, tanto en Extremadura como en Madrid. En la de Badajoz, recién celebrada, me ha llamado la atención el diccionario jurídico recién publicado por la RAE en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. Uh-huh. Y tiene de bueno que define los conceptos e instituciones jurídicas con esa precisión y concreción que tiene el diccionario de la lengua española en general, el que manejamos para el tema, para la definición de palabras y demás, ¿sabes?
En eso, José María, la radio y el derecho coinciden, porque el instrumento de trabajo son las palabras, el vocabulario, ¿verdad?
Así mismo. Y por eso conviene que hagamos un buen uso de ella y sobre todo conozcamos su sentido original. Por ejemplo, mira, en las autopsias, un término que se utiliza mucho, líbido, con V y con acento en la I primera. La libido es otra cosa. Líbido, sí, ¿qué es para ti?
Pues para mí es estar pálido.
Pues fíjate que la acepción originaria es estar amoratado. Los forenses te hablan de libideces como amoratamientos, ¿eh? Mm-hmm. Es curioso. Y por ejemplo, álgido, ¿qué es para ti álgido?
El punto álgido de algo es el momento culminante de un proceso.
Pues fíjate.
Yo lo diría así.
Originalmente tiene el significado de muy frío o glacial. Fíjate en ese sentido. Y otra palabra que se usa también mucho en temas de desahucios, enervar.
Eso es muy fácil, poner de los nervios, ¿eh pues, o no es?
Pues es una de las acepciones, ¿claro? Pero originariamente su sentido verdadero es debilitar. Por ejemplo, en los desahucios se enerva la acción pagando lo que se debe. Uh-huh. Otra, nimio.
¿Cómo has dicho?
Nimio.
También es fácil. Algo nimio es algo así pequeñito, sin importancia.
Pues fíjate, ¿no?, que la acepción originaria, se puede mirar en el diccionario, es excesivo. Vaya. Abundante, exagerado.
Es cierto todo lo que me estás contando, ¿no?
Así mismo, se
oye,
puede comprobar.
¿Qué curiosidades encierra esto del lenguaje? ¿Alguna que otra curiosidad reciente?
Pues mira, lo actual ahora es la declaración de la renta.
Ay,
estamos
madre.
En plena campaña,
uf.
Así que no está de más recordar una cuestión, sobre todo a preferentistas que están ganando sentencias con costas para que le devuelvan lo invertido. Aunque esto es válido para cualquiera que haya ganado con el tema un juicio con costas. La Agencia Tributaria desde hace un par de meses ha vuelto a la carga con el tema de las costas y dice que hay que declararlas en la renta, que el IRPF, como una ganancia patrimonial. Julio.
A ver, José María. Las costas no es quien pierde un juicio, tiene que pagarle los gastos de abogado y procurador al que gana el juicio.
Claro, le reembolsa esos gastos, así es.
Pues el que gana el juicio con el dinero que recibe de costas, del contrario, paga a su abogado y procurador. o si le pagó al empezar y recupera con las costas lo que al principio ya le había pagado. ¿Dónde está la ganancia que hay que declarar en la renta, José
pues
María?
Ese es el problema, que en mi opinión no hay ganancia ninguna. Es un reembolso, es una indemnización de los gastos que has tenido en el juicio, solo que la agencia tributaria no considera que sea deducible en los particulares los pagos de honorarios, por ejemplo, del abogado. Y en cambio sí que considera, no lo considera un gasto, pero sí que considera el ingreso como si fuera un negociete, valga la palabra, en el que obtienes un beneficio, y considera un ingreso que el contrario te reembolse esos gastos que tú hayas tenido. En cualquier caso, no olviden a nuestros oyentes comentarles a quienes les hagan la renta, o si se la hacen ustedes mismos, comentar este aspecto, si han tenido alguna sentencia favorable con costas y han recibido costas durante el ejercicio 2015.
Muy bien, José María, por último, ¿alguna sentencia reciente que te haya llamado la atención especialmente?
Pues
¿por qué te ríes?
Porque, mira, ahora que llega el calor me ha llamado la atención una sentencia reciente del Tribunal Supremo que ha desestimado un recurso de la Federación Española de Naturismo y considera que el nudismo, estar desnudo en un espacio público como es la playa, fíjate, no constituye manifestación del derecho fundamental a la libertad ideológica previsto en el artículo 16 de la Constitución. No es un derecho fundamental. Entonces, añade, una entidad local puede limitar el ejercicio de esta actividad prohibiéndola y sancionándola, cosa que ha hecho en concreto el Ayuntamiento de Cádiz en las playas urbanas, que ha prohibido el nudismo.
Bueno, pues con el poco hábito que hay en Extremadura de estas prácticas, si aparece alguien desnudo por los tramos urbanos de alguno de nuestros ríos, seguro que más de uno. Mira, voy a hilar yo aquí todas estas palabras que hemos dicho antes. ¿Acabaría enervado, álgido, lívido, o lo consideraría algo nimio? Y lo digo en cualquiera de las acepciones que hemos manejado en el día de hoy. José María Ruiz Tellez, nuestra abogada de cabecera, ¿dónde podemos encontrarte?
Pues estamos en Badajoz, en la calle Pedro de Valdivia, número 9, primero derecha.
¡Ay! Aprovecha la circunstancia. ¿Eres alérgico a algo?
Pues, en principio, no.
¿No?
No.
Vaya,
fíjate,
no tenemos
salud
trabajo.
De hierro.
Ya te digo, qué bien. No te vamos a dar trabajo. Irán Sánchez, nuestro alergólogo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé por qué, cada vez que traemos a alguien al programa, le preguntamos si es alérgico. Aquí, nadie es alérgico aquí.
Bueno, probablemente porque la prevalencia de alergia en Extremadura es en torno al 25% de la población. O sea, para mantener la...
Aquí viene el 75%, ¿no?
Bueno, si trajera 10, pues probablemente sí que tendríamos un poco más de tarea, ¿no?
Ya. Bueno, Irán Sánchez es nuestro alergólogo, con él charlamos de vez en cuando. Ahora mismo estamos en esa semana mala de las alergias, ¿no?
Bueno, es bastante mal de una semana, ¿no? Porque con las prevalencias de gramínea y olivo, aquí los picos de polinización es prácticamente abril, mayo, fundamentalmente, y la primera quincena de junio.
Muy bien. Hablamos de los medicamentos.
Sí, bueno,
y de esos alérgenos que podemos encontrarnos en algunos medicamentos.
Sí, hoy traigo algo curioso, ¿no? Que son lo que nosotros llamamos alérgenos ocultos.
Ocultos. Invisibles.
Que pueden estar, lógicamente en alimento y tal. Pero hoy nos toca un poco los fármacos, ¿no? Y vamos a tocar un par de alérgenos ocultos que son relativamente frecuentes.
Sí.
Cuando hay pacientes que tienen reacción por un fármaco, pues es verdad que la mayoría de las veces es por el propio fármaco, ¿no? Por el principio activo como tal. Pero luego están todos esos excipientes que influyen en cómo se distribuye el fármaco, cómo tiene su acción, cómo se absorbe. Bueno, pues en estos excipientes también puede haber alérgenos ocultos, y en concreto puede haber alérgenos alimentarios ocultos en ese fármaco, ¿no? Y provocar reacciones que en principio parecen por el fármaco y luego acaban siendo por un alimento, ¿no? Y hay dos muy clásicos. Uno es la triple vírica, la vacuna de la triple vírica, sarampión, rubéola, parotiditis.
Sí. Que se aplica a los bebés.
Se aplica a los bebés, bueno, y más grandes.
Y menos, ¿no? Bebés.
Es una vacuna que está cultivada en embrión de pollo, ¿no? Entonces, actualmente, pues desde hace años, las recomendaciones que hay es de administrarse con precaución en pacientes que han tenido reacciones graves con huevo, ¿no? Pacientes alérgicos a huevo, pero siempre aquellos que han tenido reacciones graves. En el resto de pacientes, aun siendo alérgicos a huevo, se puede seguir administrando sin más problemas. Pero en ese grupo, digamos, selecto de anafilaxias por huevo, sí que se debe administrar con precaución. Y otros son los probióticos. los probióticos ahora están muy de moda, ese complemento alimenticio de microorganismos vivos, que eso es lo que es un probiótico, pues muchos de ellos, esos microorganismos, digamos que se les da de comer leche de vaca, ¿no? Son, crecen y se cultivan en leche de vaca y pronto, pues bueno, hay ahora muchas recomendaciones de evitarlo, ¿no? Realmente solamente aquellos pacientes muy sensibles y muy alérgicos a leche de vaca tendrían problemas con ellos, pero sí que es verdad que como norma en general lo, no lo recomendamos.
Irán, si están invisibles, como un paciente alérgico sabe que ese medicamento concreto que le ha recomendado su doctor, le ha recetado su doctor, tiene estos bichitos que nombras.
Bueno, claro, esto son casos así como más seleccionados, ¿no? Pero realmente porque vienen normalmente los ingredientes.
Ajá.
En general,
¿y quién separa esos ingredientes?
Todos los alérgicos, alimentos.
Ah, sí. vale. Claro, o sea, que eso por norma, ¿no? Un alérgico siempre tiene que leer el prospecto y luego, de arriba abajo.
Y luego no está exento de accidente, porque es relativamente frecuente que haya alérgenos ocultos no declarados en los etiquetados. Cosa que luego pues
Por eso digo, es que claro, a veces es un poco, es por eso le llamamos invisibles, ¿no?
Claro, ocultos porque realmente el paciente no tiene accidentes con ellos sin darse cuenta, ¿no?
Nos queda un minutito para llegar a las noticias nacionales e internacionales.
¿Pero
para
qué quieres que te cuente, Julia?
No, es que estamos de feria en Cáceres. Oye, sí, bueno, que hay que tener cuidado con lo que se come, ¿no? Hombre, como en todos sitios, pero en la feria...
Bueno, en la feria como en cualquier otro restaurante, ¿no? Uh-huh. Especialmente son sitios conflictivos para alérgicos a alimentos, ¿no? Hay que tener cuidado con compartir aceites, no freír, no compartir las planchas, porque hay muchos alérgicos a crustáceos, que son gambas y bogavantes, tal. No hacer alimentos como una sepia en la misma plancha que ha hecho una gamba antes. Estas cosas que a veces pasan porque puedes contaminar alimentos y luego pues al cliente que se lo das pues tiene una reacción, ¿no?
Muy bien. Pues yo a lo que no le tengo alergia es al fin de semana.
Y a la feria.
Me encanta, ni a la feria tampoco. Ni a estar en este programa con gente tan estupenda como tú. Irán Sánchez, pues muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Y a ti que estás escuchando la mañana de COPE en Extremadura, no te vayas. Vamos a ponernos un poquito al día y después volvemos con el concurso No Es, con Celia La Fuente. A ver si damos ya el premio del viaje a Marruecos de una vez. ¡Ay, ay, ay!
Mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Pasan de la una del mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Celia La Fuente, en el control y la producción, David Cortés y Manolo Tirado. Bienvenidos, si te incorporas a este segundo bloque de la mañana en el que está trabajando toda la cadena COPE, la cadena de COPE Extremadura. Vamos a seguir contándote noticias y entreteniéndote hasta la una y media desde la FM, desde COPE.es y también desde la app de COPE para todo el mundo. Doy la bienvenida en especial a los cacereños que están de fiesta con sus ferias de San Fernando. Hoy en su día festivo, un saludo para todos ellos, pero como siempre, lo primero es actualizar la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Badajoz comenzará una investigación para esclarecer lo sucedido ante las bajas de varios funcionarios de la policía local en la pasada fiesta de los Palomos. Fabián Vázquez.
Es lo que acaba de anunciar hace unos minutos el portavoz municipal del Ayuntamiento de Badajoz, Germán López Iglesias. Recuerda que en la pasada fiesta de los Palomos, 13 funcionarios de policía local se dieron de baja y ahora el Ayuntamiento investigará por qué sucedió.
En sucesos hemos tenido que lamentar un accidente laboral en Extremadura.
Ha ocurrido esta mañana en la localidad pacense de Los Santos de Maimón. Un trabajador de 38 años ha resultado herido menos grave tras precipitarse desde un tejado. Ha sido trasladado al hospital de Zafra.
Actualidad que volverá a partir de las 2:10 a esta casa, la cadena COPE Extremadura. Ahora información del tiempo. Parece que los cielos los tenemos despejados en Extremadura, aunque se prevén lluvias de cara a mañana. Los termómetros van a rondar hoy entre los 25 y 26 grados en algunos puntos. De la una del mediodía en este viernes 27 de mayo, como siempre, comenzamos con el concurso que estás esperando, con el No Es.
Tiendas La Gaviota. Más de 3.000 razones para elegir tu regalo en La Gaviota.
Pues como todos los días, seguimos buscando. buscando un lugar de Extremadura, un lugar evidente, y si lo adivinas, gracias al Conviajes te vas junto a la persona que quieras, a tu primo, a tu tío, a tu abuelo, a tu pareja, que todos os queréis llevar, a la pareja, a la perla del Mediterráneo, a Saidi, en el norte de Marruecos, un sitio espectacular. Abrimos los teléfonos 924-387222 y 924-387343. Parece que tenemos la primera llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Con quién hablo?
Hablas con Carlos.
Hola, Carlos. ¿Desde dónde nos llamas?
Pues mira, en plena feria aquí en Cáceres.
¡Ole, la feria de Cáceres! ¿Cómo estáis viviendo los cacereños esa feria?
Pues imagínate, intentando vivirla a tope.
Pues un saludito, ya lo he dicho al principio, pero un saludito a los cacereños que nos estéis escuchando. Llamarnos, porque yo creo que sería un motivazo para festejar que os lleváis este pedazo de viaje que regala el Conviajes en la cadena COPE Extremadura. Si adivinas, claro, ese lugar que está buscando la mañana. Cuéntanos, Carlos, ¿qué lugar está buscando la mañana?
Vamos a ver si hay suerte. Y el santuario de la Virgen de la Montaña de Cáceres.
¿Es el santuario de la Virgen de la Montaña de Cáceres? Comprobamos si es este santuario. No es, Carlos. Pero bueno, disfruta mucho de la feria de Cáceres y el lunes me llamas otra vez.
Estupendo, muchas gracias.
Adiós, Carlos, un saludo. Hay otra llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablo?
Con David.
Hola, David, ¿desde dónde nos llamas?
Desde Mérida.
David, desde Mérida, cuéntanos, ¿qué lugar estamos buscando?
El Mirador de la Memoria, en el Torno.
El Mirador de la Memoria.
De la Memoria.
Del Torno, vamos a comprobarlo. David, ¿tienes puesta la radio?
Sí, la bajo.
No hace falta que la bajes. Yo digo, no, es por si está en la cola comprando las entradas estas del Stone Festival, que nos tiene la Plaza España abarrotadita.
Sí, sí, sí.
Vamos a comprobarlo, David.
Venga.
Es un lugar muy bonito ese mirador de la montaña, pero no es, David. Puedes volver a intentarlo.
Venga,
un
gracias.
Saludo. 924-387222 y 924-387343. Los teléfonos abiertos. Estamos buscando un lugar evidente de Extremadura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Blanca.
Blanca, ¿desde dónde nos llamas?
Desde Cáceres.
Blanca cacereña, que también está de fiesta en su día festivo para la ciudad de Cáceres.
Pues con esas, sí, muy buena, sí.
Esas fiestas de San Fernando. Blanca,
vamos,
cuéntame.
Sí.
Dime, dime.
Vamos a ver, yo digo el callejón de Don Álvaro de aquí de Cáceres.
Callejón de Don Álvaro de Cáceres. Vamos, ¿sí?, a ver, vamos a comprobarlo. Pero bueno, sigue intentándolo.
Vale, gracias.
Bueno, pueden seguir intentándolo en el 924-387-222, 924-387-343. ¿Hay llamada? Pues bueno, si no hay llamada, puedes seguir intentándolo porque queremos dar ese viaje a Saíd. Y ahora parece que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Agustina.
Agustina, ¿desde dónde nos llamas?
De Cáceres.
¡Ay, los cacereños! ¡Qué bien se lo están pasando en su día festivo!
Vaya.
Que me gustaría a mí, ¿eh? Estar allí en Cáceres, tomándome un algo, una Coca-Cola.
Pues verdad que sí. ¿Unos churritos calentitos?
A unos churritos calentitos. Bueno, ya hasta ahora te apetece más un pinchito de tortilla.
Pues claro.
Agustina, cuéntanos qué lugar busca la mañana de Copa Extremadura.
Mira, la Concatedral de Santa María de Cáceres.
¿Es la Concatedral de Santa María de Cáceres? Agustina, ¿con quién te irías?
Hoy con mi marido, hija.
Hoy con mi marido, todas se llevan a sus maridos.
Pues claro.
¿Un lugar precioso, Marruecos? ¿Has estado por allí?
Sí. No, hija, no.
Pues mira, sería perfecto, ¿verdad?
Pues claro.
Ahora, además, que estáis todos viendo a ver dónde os vais de vacaciones, yo también me quiero ir de vacaciones.
Es verdad.
Vamos a comprobarlo. No, vale. No es Agustina, pero llama el lunes.
Venga, pues el lunes llamamos.
Compañeros, parece que sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablo?
Con Emilio.
Hola, Emilio, ¿desde dónde nos llamas?
Me llamo de aquí, de un pueblo de Zarza de Montanche.
Muy cerquita. Muy cerquita de los cacereños. A ver si te pasas por Cáceres a esa feria que tienen ahora, que está, tiene que tener un ambientazo increíble.
La verdad que sí, la verdad que sí.
Emilio, cuéntanos, ¿qué lugar busca la mañana de Copa Extremadura?
La mañana que busca Extremadura es la Encina Terrona de Zarza de Montanche.
Repítemelo.
La encina terrona de Zarza de Montanche.
La encina terrona de Zarza de Montanche. Vamos a comprobarlo. ¿Con quién te irías, Emilio?
Con mi mujer y mi hijo.
Vamos a ver, porque es que esto es un lugar precioso. A mí me entran unas ganas de ir. ¿Qué ganas tengo de darlo y de festejar aquí que alguien se lleve este viaje, por Dios? Vamos a comprobarlo. Emilio, no es.
Muchas gracias.
Un saludo, Emilio, y a toda Extremadura que nos está escuchando. Llama al 924-387-222, 924-387-343. La mañana de COPE Extremadura busca un lugar evidente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
¿Con quién hablo?
Soy Aurora.
Hola, Aurora, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la mañana?
Pues muy bien. ¿Desde dónde llamas? Haciendo la comida. Llamo desde Badajoz.
Desde Badajoz.
Sí.
Aurora desde Badajoz. ¿Qué lugar busca la mañana de COPE Extremadura?
Puede ser el castillo de Medellín.
¿Puede ser el castillo de Medellín? ¿Qué estás haciendo de comer, Aurora?
Pues estoy haciendo arroz con pollo.
Uy, qué rico. Vamos
sale
a comprobarlo.
Muy rico.
No es Aurora y además
no.
El castillo de Medellín, ya se había dicho. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Poner la radio todos los días. COPE
Extremadura,
hasta ahora.
Sí, yo la pongo en cuanto me levanto por la mañana, la enchufo y ya está.
¿Pero pones la COPE?
Siempre, no pongo otra.
Eso es lo mejor, escucha la COPE, escúchala todos los días y verás cómo te quedas con los sitios y los lugares que no se dicen.
Muy bien.
Te espero el lunes, Aurora, un saludo.
Gracias.
Adiós. Última llamada que recogen nuestros micrófonos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, parece que se ha ido la llamada. A ver si tenemos otra por ahí, que es la última que vamos a coger en esta mañana de viernes 27 de mayo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablo?
Con María.
Hola, María, ¿desde dónde nos llamas?
Desde Mérida.
María, desde Mérida, cuéntanos qué busca, qué lugar busca la llamada de COPE Extremadura.
A ver, ¿puede ser el Salto del Gitano del Parque de Monfragüe?
El Salto del Gitano del Parque de Monfragüe, vamos a comprobarlo. Ay, no es, y creo que también se había dicho, María, te espero el lunes.
Venga, gracias.
La última llamada que tenemos, una más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
¿Con quién hablo?
Francisco Javier.
Hola, Francisco Javier, ¿desde dónde nos llamas?
Badajoz.
Desde Badajoz, ¿qué lugar busca la llamada de COPE Extremadura?
La Alcazaba.
¿La Alcazaba de dónde?
Badajoz.
La Alcazaba de Badajoz, vamos a comprobar si es la Alcazaba de Badajoz. Francisco Javier, llámanos el lunes.
Gracias,
un saludo y ahora dejamos a nuestros compañeros de COPE Extremadura que sigan con la mañana entreteniéndote y contándote noticias. Un saludo, hasta el lunes.
Tiendas La Gaviota. Más de 3.000 razones para elegir tu regalo en La Gaviota.
Stop it. COPE Extremadura. COPE Extremadura. La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, pues estamos de vuelta contigo. Ay, qué penita da, de verdad, que no seamos capaces de dar todavía el viaje a la perla del Mediterráneo. Ay, maravilla, 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 maravillas Marruecos. Bueno, venga, vamos a esperar que el próximo lunes, como muy tarde, podamos dar el precio. ¿Verdad que sí, Celia? Bueno, hablamos de belleza. Ahora ya que viene el buen tiempo, ¿verdad? Que estamos así como las cebollas, como yo digo, quitándonos capa a capa, ¿eh? Descubrimos, madre mía, delante del espejo, que tenemos aquí una mollita que creemos que no la teníamos. Que estamos a lo mejor un poquito más de pasado de kilos. En fin, que queremos mejorar nuestro aspecto. Tenemos que acudir a profesionales, claro que sí. Y en Badajoz hay una clínica que se llama Bimedical. Sonia Gastón es técnico en estética de la clínica Bimedical de Badajoz y lo que nos va a contar seguro que te va a interesar, porque íbamos a conocer un poquito más a fondo lo que es la cavitación. Sonia Gastón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos dicho ya que eres experta en la materia. Llevas 25 años nada más y nada menos, Sonia, que se dice pronto. pronto.
Sí, se dice pronto, sí.
Se dice pronto, 25 años, poniendo guapa a las chicas y a los chicos también, ¿verdad?
También, también.
Porque los chicos también acuden a los centros de belleza.
Cada vez más.
Cada vez más. Bueno, lo que decimos siempre en la mañana de COPE Extremadura, que cuando vayamos a un centro de estética, que sean profesionales médicos, ¿eh?, los que te atiendan, porque es la mejor manera de garantizar buenos resultados. Bueno, la cavitación. ¿Qué es la cavitación, Sonia? Cuéntame.
Pues a ver, mira, la cavitación es un tratamiento que consiste en eliminar la grasa localizada de manera no invasiva. No es un proceso de cirugía, conseguimos eliminar esa grasa que no te atreves a quitar en cirugía, en un quirófano, pero que sí desearías que desde la primera sesión eso se eliminase. Realmente la cavitación es un proceso que se produce en el organismo gracias a un ultrasonido, a una frecuencia concreta que trabajamos a 40 kilohercios, a una profundidad concreta, y que lo que va haciendo es generar unas microburbujas de vacío, y esas microburbujas van aumentando de tamaño por la sobrepresión que van teniendo dentro del tejido hasta que provocan la rotura de la membrana de la célula adiposa. De esa manera pues se consigue liberar toda esa grasa acumulada que está dura, que no sale con ninguna dieta, que es lo que normalmente solemos escuchar a los pacientes, que hagan dieta o no, pues les cuesta de ciertas zonas eliminar esa grasa, y es debido a esto que está pues muy compactada, muy fibrosada, y con este método rompemos esa membrana y esa grasa sólida pasa a ser una grasa líquida.
¿Cómo se nota que lo tuyo es la docencia? Porque lo has explicado de maravilla. Indicaciones de la cavitación.
Pues a ver, está indicado para tratar toda aquella grasa de forma localizada que esté en la zona de los brazos, los muslos, en el abdomen y en los glúteos.
Muy bien. ¿Tiene contraindicaciones?
Sí, por supuesto, tiene contraindicaciones. Personas que tengan insuficiencia hepática, renal, tengan algún dispositivo eléctrico, como marcapasos, implantes metálicos también, personas que tengan enfermedades de cáncer, ¿vale? O que tengan alguna patología auditiva también.
Vale. ¿Beneficios?
Beneficios, pues bueno, que desde la primera sesión notas resultados. Si algo nos gusta
eso
a todos.
Es estupendo, ¿verdad?
Si
psicológicamente
todos,
digo, claro.
Exacto.
Tú vas a un centro de belleza y la primera sesión ya notas resultados y sales. Bueno, claro que sí. ¿Objetivos de la cavitación?
Pues eso, como te comentaba, eliminar desde la primera sesión esa grasa localizada, que es muy difícil de sacar simplemente con dieta o deporte, que vas perdiendo peso, vas perdiendo volumen, pero siempre queda ese acúmulo ahí, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso desde la primera sesión lo vamos a notar. Depende, lógicamente, del grado de cantidad de grasa localizada que nos encontremos, depende, pues va a ser más o menos sesiones, pero desde la primera sesión sí que está claro que el resultado es visual.
Muy bien. Por tanto, desde este programa, desde Bimedical, vamos a recomendar la cavitación. Si te has visto así, ¿verdad? Esa mollita que yo decía al principio, Sonia, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad? Que no nos gusta nada, ¿eh? Que si nos ponemos, no sé, una camiseta así estrechita, ¿verdad? Queda tan feo.
Nos pellizcamos ese trocito y decimos, ¡ay, si no tuviera esto!
¡Ay, sí, sí, desde luego que sí! ¿Somos tan coquetas, Sonia?
Sí.
Bueno, Bimedical, ¿dónde se encuentra Bimedical? A ver si lo dices igual que Gema Vacas.
Exactamente igual.
Venga, bien.
No voy a fallarle a mi compañera y, por supuesto,
Gemita, que está escuchando seguro.
Exactamente. Estamos en la Sinfonía Madroñero. Frente a la Rotonda de los Corazones.
Frente a la Rotonda de los Corazones, claro que sí. Bimedical. Sonia, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Pues aquí estamos contigo en la mañana de COPE Extremadura. Déjame que te ponga una canción de esas que... ¡ay! Me encanta. Me encanta esa canción que... suena así. Aires del Sur, con Miguel Poveda. ¿Por qué te pongo a Miguel Poveda? Ahora mismo te lo voy a explicar, espera.
Dímelo por Dios, aunque no lo sientas, aunque sea mentira, pero dímelo. Dímelo bajito, se te hará más fácil decirme dilo así. Te quiero tuyo será pa' mi pena, lo mismo que lluvia de mayo y abril.
Qué maravilla, Miguel Poveda. Lo bien que suena esto y la cantidad de seguidores que tiene Aluvión. Una auténtica legión de fans en Extremadura. Carlos Lobo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que yo he colocado aquí este disco de Poveda y le he dicho a mis oyentes, espérate que ahora te vamos a explicar por qué estamos poniendo a Poveda. A lo mejor tú lo puedes explicar, seguro que mucho mejor que yo, a ver.
Sí, bueno, pues Poveda es uno de los elegidos que va a estar este año en el festival de Top Music Festival de aquí de Mérida y uh-huh. Bueno, uno de los escogidos por el nivelazo que tiene y la afluencia de público que acarrea en su concierto.
Uh-huh. Estamos llamando a Mérida, estamos llamando a un lugar donde creo, Carlos, que hay muchísima gente haciendo cola.
Sí, bueno, pues ahora mismo las taquillas tenían un horario de apertura a las 10 de la mañana, se ha abierto justamente a las 10 de la mañana. Se cerrarían a las 2, pero vamos, debido a la afluencia de público y de toda la expectación que está creando todos los conciertos que estamos trayendo, pues bueno, se va a mantener abierta hasta las 10 de la noche, o sea, no se va a cerrar. Uh-huh. Por medio de la, ya te digo, que están viniendo gente que yo pensaba que iban a venir, bueno, pues típico las primeras entradas, pues gente de Mérida, de Badajoz, de Extremadura, pero están viniendo gente de Cádiz, de Valencia, de Madrid, esta gente, ¿sabes? ¿Sabes? Uh-huh. Entonces están viniendo gente, se están desplazando de toda España a comprar entradas.
Carlos, a ver, vamos a poner otro sonido. Ay, a mí eso me encanta. Yo que soy una carrozona, ¿sabes? José Luis Perales, que también viene, ¿no?
Exactamente, José Luis, otro de los elegidos, y además José Luis con más motivo, porque José Luis lleva con un parón de gira, o sea, lleva, pues no sé si llevan 6 o 8 años hace que no gira, y bueno, cuando le dimos la idea, le dijimos que nos gustaría contar con él para el festival, bueno, pues él le enloqueció y dijo que tenía que estar en el festival sí o sí, y es otro de los elegidos, que le acompañará a la misma vez también una artista extremeña, Celia Romero.
Madre mía, menudo dúo, Celia Romero y José Luis Perales.
Pues sí, hace un dúo muy bonito y muy especial.
Mira cómo suena, escucha.
Me dices que el amor, igual que llega, pasa.
Tú es que eres muy joven, Carlos, ¿eh? ¿A que no te lo sabes? No. ¿Sí?
Yo me sé los grandes éxitos, casi todos los artistas. Soy muy joven, pero bueno, Rafael.
Ya, hombre, Rafael, madre mía.
Mi Rafael, ¿me entiendes? Uh-huh. La Rafael, vaya donde vaya, aunque sea joven, me encanta.
Claro que sí, hombre, Rafael es que no tiene edad. Igual que Perales, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco y tantos otros, ¿no?
Y encima lo volvemos a hacer, lo acompaña también la Orquesta de Extremadura, que eso hace, pues bueno, un espectáculo en el escenario, casi 80 o 90 personas subían el escenario con Rafael, pues imagínate qué espectáculo.
Bueno, es garantía de éxito y no es la primera vez que viene aquí llena y la gente es que se pega por una entrada de Rafael, ¿eh?
Es único que nosotros la tercera.
Te estoy perdiendo, Carlos, el sonido se está entrecortando.
Sí, ¿me escucha?
Ahora, venga, sí.
Es la tercera vez que se va a traer, ¿sabes? Es la tercera vez que se va a traer y, bueno, cada vez que se ha traído, pues nos ha traído en varios formatos, uh-huh. Pero ahora que está él con su gira de sinfónico, pues bueno, lo traemos con la sinfónica y qué mejor que traerla con la Sinfónica de Extremadura, que gracias. Uh-huh. Hay una de las mejores que tenemos en España.
Bueno, Carlos, nos tenemos que ir, tenemos que despedir el programa. ¿Lo despides tú? Copa Extremadura, en la mañana de Copa Extremadura. Venga, con Perales de fondo. Tienes 10 segundos para despedirte.
Pues nada, daros las gracias y, bueno, animar a la gente que están abiertas las taquillas y, bueno, al día de hoy. Y ahora mismo hay unas 150 metros de cola y para que la gente se animen a comprar las entradas.
Claro que sí, Carlos Lobo, un beso grande. Gracias por traernos esta buena música a Extremadura. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Y a ti que pases un fantástico fin de semana. Que nos vamos todos a la Feria de Cáceres. Venga, vamos.